establecimiento de la normatividad para operar la vinculación. Claro, todavía hay partes que no se ha podido, como comentaba, aterrizar, porque precisamente del concepto teórico a su aterrizaje, su aplicación práctica, no es lo mismo. O sea, hay problemas, pero estamos trabajando para irlos poco a poco resolviendo. En este periodo lo que hicimos fue primeramente determinar una serie de elementos para poder definir si la vinculación la estamos viendo como realmente debe ser o hay que realizarla, ¿no?
Yo quisiera hacer una consulta inicial.
Sí.
Yo parto de la base de que el concepto de vinculación es parte de la política de modernización educativa del régimen del presidente Salinas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y desde antes inclusive, ¿no?
Pero en el régimen de Salinas se define muy 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 claramente y se enfatiza mucho.
Sí, pero por el fenómeno de la globalización.
Ándale, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo he tenido deseos de consultar el programa de Salinas en materia de modernización educativa. Yo pienso que el concepto debe de estar allí.
Yo creo que maestro, yo creo que facilitaría mucho las cosas si mejor te puedo suministrar una ponencia magistral que hizo Luis Llorens, en donde él establece los antecedentes de la vinculación.
Cuando el doctor Cedillo estaba en el Secretario de Educación, él llamaba el concepto de vinculación.
Sí, era el secretario de Educación de Salinas.
Así es,
¿verdad?
Sí.
Es decir, mira, este esquema que manejamos de correlación de los periodos rectorales con los gubernamentales y presidenciales nos ha dejado muy claro que en el centro se dan pautas. O sea, cada gobierno, cada periodo presidencial formula una política educativa y que la implementa a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de ANUYES, a través de CONACYT. Entonces, las universidades de los estados, pues las asumen, las adaptan. Es decir, no es también una cosa muy fácil, ¿verdad? Sino que hay que asumirla, adaptarla, acondicionarla a la realidad concreta de la universidad de que se trate, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que es conveniente partir de la matriz, ver cómo conceptualiza el programa de Salinas la vinculación, ¿verdad? Tal vez en esa ponencia que mencionas
hay elementos,
ándale, que yo espero que remitan a ese programa, ¿verdad?
Hay elementos ahí
que sí, necesariamente deben remitir. Ahora, lo que yo me pregunto, el régimen de Cedillo ha continuado con esa política.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Ha habido continuidad?
Sí.
Ajá. Porque sería interesante ver cómo la reformuló o cómo la continuó.
En ese aspecto no ha habido una reformulación.
Ha sido. Ya que el secretario de Educación, ¿verdad?
Lo que pasa es que la vinculación ha venido en los últimos años adquiriendo tanto peso, tanta fuerza, que inclusive, los que le comentaba ayer, algunas instituciones han considerado que la vinculación es tan importante como las otras tres funciones. Entonces están considerando como las otras tres funciones, quiere decir que tienen el mismo nivel que una función. Ajá. Y que dicen que la vinculación debe ser la cuarta función. Sí. Pero yo no, aunque yo reconozco la importancia de la vinculación, definitivamente no hay que confundirnos entre lo que es un boom, una moda muy importante.
Una moda, sí,
pero al final de cuentas la vinculación existe desde que una universidad se crea, pues, porque la vinculación no es únicamente en el concepto de reinventado de que es con las empresas. La vinculación se da con las empresas. La vinculación se da con todas las instituciones gubernamentales, privadas, con las ONGs, con las asociaciones. Y la vinculación puede conllevar recursos económicos o no, pero no por ello deja de ser vinculación. Ajá. Hacemos vinculación en los servicios sociales que prestamos, en las prácticas, sí, profesionales, en desarrollo de proyectos en donde nada más recuperamos costos. Y sin embargo es vinculación. Ajá. ¿Verdad?
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, pues, creo yo que la vinculación, para poderla analizar, la tenemos que ubicar en su verdadera dimensión, como un elemento muy importante, como una opción para generar recursos, pero sigue siendo, independientemente qué área administrativa la administre, sigue, valga la redundancia, qué área administrativa se haga cargo de operarla, sigue siendo una labor de extensión de la universidad hacia la comunidad,
hacia
la sociedad. ¿Sí? Entonces, algunos creen que la vinculación empezó cuando empezaron a hacer los primeros contratos con empresas para dar servicios. Y yo creo que eso es una idea equivocada.
Déjame hacerte un comentario. Yo recuerdo que desde los 60s Ciencias Marinas celebra contratos, ¿no?, con dependencias oficiales. Desde los 60s los de Ciencias Marinas están haciendo, dando servicios a la Secretaría de Marina, etcétera, etcétera.
Desde que la universidad está educando a un alumno, se está vinculando con la sociedad.
Ajá.
Al presentarse el binomio maestro-alumno, hay una vinculación.
Sí.
Permíteme recordar algo que tú mismo dijiste hace unas horas, que se tiene que entender la vinculación también dentro del gran marco de este movimiento de la sociedad hacia lo que podríamos englobar como neoliberalismo, esto del tratado de libre comercio, la globalización.
Sí.
O sea, se vive un espíritu de retomar, pues, esa visión, ¿verdad?, de la sociedad como un medio productivo, y la universidad como algo que se inserte en ese medio productivo de una manera muy productiva. Entonces, yo le puse aquí la respuesta neoliberal del medio académico,
sí,
la respuesta del sistema educativo a la opción de la economía de mercado. O sea, un poco se debe de entender así, ¿no?
Pero debo aclarar una cosa. En los términos del concepto reinventado de la vinculación. Uh-huh. Pero en nuestro concepto,
la
vinculación,
exacto,
es mucho más amplio y existe desde los inicios de la universidad.
De acuerdo.
¿Verdad? Lo que pasa es que es un término reinventado, pues. Ahora va a ser para los empresarios la vinculación. Y no es cierto.
Con énfasis.
Sí, es más, el departamento, con esa idea, el departamento se llamó, sí, el departamento de vinculación
con el sector productivo.
Y yo, cuando ya menciono el dato del asunto, digo productivo y social.
Sí, sí.
Más amplio.
Es el amplio. Tenemos que trabajar en más. O haría lo siguiente: departamento de vinculación. Punto.
Sí. Sí, porque si no suena como muy empresarial, ¿verdad?
Y algunos insisten en que sea con esta idea porque debe ser enfocado hacia eso.
Ajá.
Y no es así. La vinculación puede ser con el sector empresarial o puede ser con el sector gubernamental.
Ándale, que yo entiendo que es con el que más se dio, ¿verdad? Con el sector gubernamental,
sí,
en la realidad.
Sí, así es.
¿Verdad?
Así es.
¿Por
qué? Porque aparte el mercado de la empresa es un mercado más difícil, o sea, es muy cuidadoso, cauto en involucrarse con la universidad.
Sí.
por la idea que se tiene tradicional de una universidad.
Revoltosas, izquierdosas.
Todas esas cosas, ¿no? Ellos, y que no van a darles el producto que se necesita.
Dale, ellos tienen más confianza en las instituciones privadas.
Exactamente. Pero se están dando cuenta, pues, de que en realidad la universidad, la capacidad que tiene, no es equiparada con ninguna otra institución. Para empezar, nuestra universidad, digamos, si quieren decir, oye, ¿qué universidad es mejor que otra aquí en Baja California? Nada más yo les diría, bueno, nada más dime qué universidad es la que hace ciencia básica. ¿Qué universidad es la que hace un extensionismo amplio, integrado? Y entonces tú me dirás, ¿qué universidad es la que realmente está mejor de todas? Porque todas forman, pero ¿cuántas hacen aparte de eso?
Okay. Muy bien.
Entonces, partiendo pues de que este concepto es discutible, tenemos que involucrar forzosamente el aspecto social para que sea realmente una vinculación completa de la universidad.
El aspecto social siempre lo has tenido integrado dentro del extensionismo.
Así es. Por eso la vinculación es una forma de ser extensionismo. Forma de ser extensionismo. Sí. Pero no es una función además de...
Sí, ¿no?
¿Verdad?
Sí. Yo insisto, Víctor, en que lo que los tiene deslumbrados, o sea, la lectura completa no es nada más de que la vinculación se está entendiendo como un servicio en especial hacia los empresarios o hacia la iniciativa privada, y ahí decir así, y ves por eso, sino que en ese acto la universidad siente que pasan dos cosas. Una, que ganan autonomía, porque está ganando, está entrando al juego del negocio. Uh-huh. Es una acción que le está dejando fondos, y eso es muy importante para la universidad. Y por otra parte, su acción de repente deja de ser teórica y se ve encarnada en la
sociedad. No, ahora.
O sea, ellos están, la universidad, por eso es que le dan tanta importancia, por eso es que se casan tanto con la idea de vinculación en ese sentido, porque le encuentran muchísima repercusión.
No, es que te produce... Te genera recursos adicionales.
Por ejemplo.
Te alimentación.
Ahí está.
Y automáticamente el ser de ida y vuelta te permite pues aterrizar la teoría en la práctica. Así y es. También retomar lo que existe en la práctica para reincorporar.
Hay un sentido académico.
Se está reforzando la academia.
Así es. Ahora. Hay algunas tendencias en donde se dice que la vinculación es únicamente para obtener recursos, pero para esta universidad, si no se da la vinculación en donde exista un enriquecimiento, un involucramiento de la academia, de la ciencia, de la investigación, de la academia, en ese proceso deja de tener sentido el concepto de vinculación. Es otra cosa, pero no es vinculación para esta universidad.
Señor director general, mira, el artículo primero de la ley orgánica, o sea, desde que se creó en el 57, se crea la Universidad Autónoma de Baja California como una institución de servicio público descentralizada de la administración del Estado con plena capacidad y con los siguientes fines: dar enseñanza preparatoria y superior para formar profesionales, fomentar y llevar a cabo investigaciones científicas, dando preferencia a las que tiendan a resolver los problemas estatales y nacionales. ¿Verdad? O sea que desde su inicio. Ándale, y extender los beneficios de la cultura. Sí. O sea que desde los 50 ya en los medios universitarios estaba clara la idea de que las universidades deberían de contribuir a la solución de los problemas regionales. ¿Verdad? Problemas regionales y nacionales. Bueno, pues esto está tomado de la ley orgánica de la UNAM, y la UNAM sirvió de pauta muchas, ¿verdad? O sea que es un concepto que ya venía y que se clarifica dentro de lo que tú has señalado, estas condiciones de la globalización, TLC, el neoliberalismo, ¿verdad?
Así es. Entonces, cuando empezamos a trabajar la vinculación, nos dimos cuenta, pues, por ejemplo, que había una serie de problemas que estaban vigentes y iba a ser difícil que se pudiesen en el corto tiempo resolver. ¿Problemas como cuáles? Como por ejemplo, de que algunos directores de unidades académicas definitivamente no entienden lo que es la vinculación, no les interesa, o la entienden pero no les interesa. ¿Por qué? Porque prefieren ellos mejor que se den las cátedras, que se dé la academia, que no haya problemas estudiantiles y que sigan y sean por bien librados, ¿no?
Que no pase nada en
todo. Así es. Ah, y mientras tengan eso, estamos bien, ¿no? ¿Verdad? Que otros directores que en un momento dado sentían que estaban muy bien en vinculación porque llegaban hasta el límite de sus posibilidades y tenían que rechazar trabajos, tenían que rechazar proyectos, ¿sí? Este punto, pues nada más quiero aclarar que automáticamente estaban pensando en elementos aislados, o sea, se estaban otra vez pensando, trabajando, operando como esferas encerradas en su mundo, ¿sí? Algunos directores en un momento dado tenían asignado o tienen asignado un responsable de vinculación para promover y fomentar las actividades de vinculación, pero eso estaba nada más en ¿cómo se llama? En el papel, pues. Pero la realidad de las cosas es que ese coordinador de vinculación hacía todo excepto hacer vinculación, o sea, el director lo utilizaba para lo que él quisiera, nada más justificaba las horas, digamos, en papel, pues, ¿sí? Y un director, si no está de acuerdo con la vinculación, pues por más que un coordinador se esfuerce, no va a operar, ¿no? Y todas las escuelas, todas las unidades académicas trabajan en un momento dado solamente en la medida de su medio, de su entorno, de sus posibilidades y sus recursos. O sea, son pequeños feudos, que no es un caso exclusivo de la universidad. Inclusive estaba platicando con la doctora Ann Powell hace un mes que vino aquí, y le platicamos sobre nuestro proyecto y demás, y cuando le dije cuál era uno de los problemas, dijo, no te preocupes, Inglaterra es exactamente igual, pasan las mismas cosas. Son pequeños feudos, las unidades académicas, que nada más piensan para dentro de lo que es su feudo. O sea, no hay más allá de eso, ¿no? Y así una serie de vicios, simulación en cuanto a que hago como que hago y nada más no hagan olas y en realidad no trabajan la vinculación. Entonces, ante esa situación, el tratar en un momento dado de ir contra la fuerza misma que tiene una unidad académica en lo interno, pues va a ser difícil con proyectos o ideas tan novedosas como la vinculación. Si en programas académicos o en programas científicos o técnicos o normativos de la misma universidad muchas veces se rompen o se estrellan contra las murallas de las unidades académicas que las rechazan, continuas una idea que realmente no ha sido muy aterrizada y no se ha visto muy claramente qué es, cómo funciona, a qué sabe, a qué sirve, esas cosas, ¿no? Entonces, brevemente, le estoy comentando una serie de problemitas para poder nosotros entonces ver de qué manera decidimos empezar a atacar el problema, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un programa. Pero aparte, que como le dije, el común denominador o el factor determinante o constante aquí en todo lo de extensión es la crisis económica, la falta de recursos económicos. Con esto, entonces decidimos crear un sistema de vinculación virtual que nada más implicara reconformar, reorganizar y empezar a trabajar sobre el concepto, más que fuera salida de recursos. Entonces creamos el sistema de desarrollo.
Oye, ¿virtual en qué acepción?
Virtual en que está en nuestras mentes, está en nuestro concepto de las cosas, en que está en nuestra forma de actuar, más que esté en un edificio, que esté en una máquina, que esté en una normatividad rígida de entrada, pues. Sistema virtual lo decimos cuando nosotros, similar a lo que sería una realidad virtual, o lo que es cuando, cuando hacemos educación a través de medios de, electrónicos y decimos lo que es la universidad virtual, ¿verdad? Virtual, en que en un momento dado se dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner este casco y de pronto vas a estar en otro mundo y vas a trabajar y vas a ver las cosas de otra forma. Y en realidad sigue siendo tú, tienes tu misma chamarra, tus mismos tenis, estás sentado en la misma sala, con los mismos muebles, pero estás en el campo y estás en otro medio. Estás en otro ecosistema y demás, y eso te hace pensar de otra forma. Te empieza a hacer pensar de otra forma. ¿Sí? Y si cambias tú la forma de pensar, la actitud de la gente, automáticamente empiezas a derribar los obstáculos, psicológicos, de actitudes, de cultura. ¿Sí? Entonces, por eso le llamo una especie de un sistema virtual. Un sistema virtual, porque aparte no tenemos más con qué hacer otra cosa, ¿no? Pero el sistema virtual nos da la oportunidad de que empezamos a ver las cosas de otra forma y empezamos a encontrar nichos de oportunidad. Es cuando ya empieza a funcionar nuestra realidad virtual, nuestro concepto de vinculación virtual. ¿Sí? Entonces, creamos
el sistema universitario de desarrollo y gestión. ¿Sí? Este sistema universitario es en realidad el sistema de vinculación. Nomás que le pusimos este nombre, ¿por qué? Porque no le gustaba al director de investigación tanto el término, porque sentía como que no era parte de la fiesta. ¿Correcto? Hacemos parte de la fiesta. Y le ponemos un nombre que
no le gustaba el término de vinculación.
Exactamente.
Se sentía él excluido.
Vinculaciones a una cierta extensión, especialmente.
Entonces, sistema universal.
De desarrollo y gestión. Es el título de nuestro sistema de vinculación. ¿Sí?
Ajá.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer este sistema de vinculación? Muy sencillo. Tenemos nosotros en la universidad varios campus, ¿de acuerdo? Con unidades académicas en cada campus, en todo el estado, ¿sí? Nada más que el problema es que cada quien actúa en su esfera exclusiva. Hay problemas serios de comunicación, hay problemas serios de la vinculación interna de la universidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Y aparte, no nos vamos a poner a luchar con los con cada feudo que hay en la institución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos lo que le llamamos el sistema universitario de desarrollo y gestión. Sí, creamos centros con el mismo nombre, para no meter ruido, que sea el mismo concepto, ¿sí? Que van a intentar empezar a enlazar a las unidades académicas y darle salida. ¿Por qué? Porque para el empresario, para el usuario de nuestros servicios, la universidad es un laberinto. Es un mundo deforme, que no tiene ni pie ni cabeza, y que no sabe qué acudir para resolver su problema. Pero si ponemos un punto identificable, que puede decir, aquí es donde voy a encontrar solución a mi problema, automáticamente empezamos a resolver los problemas de comunicación y de orientación para el sector productivo. ¿Sí? Entonces, empezamos a darle salida a los servicios, pero a su vez empezamos a interconectar a las diferentes unidades académicas entre sí para resolver problemas. Y empezamos a decir, oye, tú que me decías que estabas muy bien en vinculación, tú, Facultad de Economía, tú empezaste a rechazar clientes porque decías que no podías hacer más, pero en realidad puedes atender a poca gente. Pero el rechazar a los usuarios, lo que está haciendo sentir es que para el usuario la universidad no puede, la universidad no me atendió, no me resolvió el problema, la universidad no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una unidad académica le dijo que no podía. Y el problema es que muchas veces dicen, no puedo, no tengo con qué, o no me interesa.
Pregunta, ¿la Facultad de Economía tiene programas de vinculación?
Sí. ¿Sí? Sí. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Simplemente porque tienes a un lado una escuela de contabilidad y administración, que tiene profesionales que pueden hacer, son del área similares. Tienes una escuela en este caso sería contabilidad y administración, pero
computaciones,
sí, hay otro tipo de infraestructuras y demás, pero no nomás contento con eso, tienes otras unidades académicas con la misma capacidad o quizás hasta mejor para poder prestar ese servicio en otros municipios, ¿sí? Y tú únicamente piensas en tu unidad académica, en tu mundo, en tu esfera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que empiece todo el mundo a pensar como universidad, ¿sí? Que empiece a pensar de que hay otras unidades que pueden resolver el problema. Y que en realidad que piensen que tenemos tantos profesionistas como la universidad tiene para resolver problemas. Que no piensen que únicamente cuentan con su planta docente y que de ahí se acaba el mundo. De esa forma nosotros tenemos que tratar al cliente, al usuario, ¿sí? Para no crearle un efecto equivocado de que la universidad no puede.
Muy bien,
¿verdad?
Muy bien.
Entonces, esto tenemos que empezar a ligar, ¿sí? Y hacer redes virtuales, redes de comunicación entre las distintas unidades académicas para poder canalizar, ¿sí? Efectos eficientes de servicios. O sea, ¿qué es lo que hacemos con el sistema universitario? Lo que estamos haciendo es eficientar nuestro sistema de vinculación, eficientar el servicio que le prestamos al usuario, ¿sí? Los centros, entonces, estos centros de desarrollo y gestión vienen a entrar como centros operativos en cada municipio de Mexicali, en
facilitadores,
canalizadores de esas inquietudes, de esos servicios, y también debe retroalimentar.
Y esos centros dependen de extensión.
Quiero decir que nada más normativamente hasta ahorita, pero los centros son centros de la universidad que atienden y que dependen de todas las tres funciones. ¿Sí? Ahorita lo estamos operando, pero en realidad no debe ser para esto. Entonces la dirección de extensión, como comenté, no puede pensar como una esfera. ¿Sí? La dirección debe pensar como una parte muy importante de este trinomio. ¿Sí? Pero porque sus características así son como un denominador, como un factor que determina, pues, pero que a su vez es determinado.
Oye, pero eso lo tienen, digamos, en proceso de,
claro, de elaboración y de práctica.
¿Ya está funcionando?
Ya lo echamos a volar desde el año pasado.
Ahí está la fotografía, ¿no?
Sí, casualmente está ahí. Lo voy a aprovechar, ¿no? Pero quiero explicar primero cuál es el concepto, pues, de la vinculación, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, canalizando, organizando, armonizando y eficientando los recursos de la universidad. Sí.
Disculpa, Víctor, esa idea que se concreta en estos centros de desarrollo y gestión, ¿se toma de dónde? ¿Es una idea que ya se está manejando, se propone, o es una aplicación de una teoría? ¿Es original? ¿Es parte de aquí?
Una administración pasada.
¿Pero a quién se le ocurrió y cuáles son las fuentes?
¿Pero el sistema de desarrollo y gestión? ¿Virtual así?
No, digo, se replanteó, se retomó y todo, pero desde que estaba el Sergio Hernández.
¿Pero qué es lo que pone Sergio Hernández?
Está el documento. Sí,
pero que pero el documento...
Digo, que estaba todo revuelto y todo, que no se entendía el concepto.
No, 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 es que una cosa es el concepto de lo que es vinculación y otra cosa es el concepto de cómo operar la vinculación.
Pero yo recuerdo que había ya algún documento sobre el sistema universitario.
Consígueme. Porque inclusive cuando lo vio...
¿Es una persona que anda en silla de ruedas?
No, ese es Víctor. ¿Sabes qué? Consíguemelo porque te digo, eso es nuevo, esto es nuevo, porque inclusive Luis Llorens...
El FOMES anterior, Luis Llorens, se planteó un FOMES, sí, que no lo autorizaron.
Permíteme, el FOMES anterior ya lo planteamos nosotros. Primero, hace un año, aquí, no, Tijuana, fue el primero.
¿Dónde está?
Donde una vez fuiste seguido maestro a tratar de los pendientes.
Donde allá arriba. Ah, ese no, ese me parece excelente. Sí.
Este es el concepto. Este es el
no,
este.
Sí, eso.
Estos son estos.
Sí, no, yo sí. Veo que eso funciona excelentemente bien.
Ahora, los centros. Sí, que el primero por circunstancias especiales empezó a funcionar fue el de Tijuana, pero pasa lo siguiente, lo que pasa es que resulta que hay una escuela de humanidades abandonada, que estaban realizando, sí. Pero había un problema, inclusive hasta los vecinos parece que querían ya reclamarlos como suyos de la colonia, ¿no? Entonces yo le hago, sí, no había un plan específico, ningún destino específico para esas instalaciones, estaban abandonadas, entonces le hago un planteamiento.
¿Lo querían reclamar los vecinos?
Sí, me comentaron. Un planteamiento de esos que no se, de que no me puede decir que no. Le dije, señor rector, traigo esta idea, quiero echarlo a volar, bajo estos términos, y le hago la siguiente propuesta. Entrégueme el edificio nada más funcionando. Ojo, présteme dinero para equiparlo en la primera etapa y empezar a generar ahí trabajo. ¿Y en cuánto tiempo me lo pagas? En un año, le dije. ¡Sas! Me dijo, vale, no me va a costar dinero, no va a costar. No va a costar dinero.
¿Cuánto te costó?
320 mil pesos más o menos. El año pasado. 320 mil pesos. Entonces con eso.
¿Y cuándo piensas pagar?
Puedo decirle con mucha satisfacción que ya se pagó.
¿Sí?
Sí, sí. Voy a poner ejemplo.
¿Ya, maestro?
Entonces le dije al rector, présteme dinero y en un año se lo pago. Ok, pero en un año me lo pagas, de acuerdo. Entonces lo que fue la primera etapa de este edificio, arreglamos y todo. La primera etapa, desarrollamos la planta baja, esta parte y esta parte, la planta baja, para empezar a abrir algunos cubículos, salas de trabajo y salones de clase, con el concepto de educación continua, esto es, con mesas, no mesas, bancos, para empresarios, para cursos para empresarios, ¿sí? Entonces, equipamos y metimos una primera sala de computación de 15 máquinas nuevas, con su mueble, todo bien. Arreglamos los baños para que fueran de tipo para ejecutivo, limpios, sin ningún problema. El problema que tenemos en las unidades académicas es que en donde damos los cursos están los muchachos. Los muchachos se llevan el papel del baño, no hay jabones, están sucios.
Sí.
Es un problema de mantenimiento.
Sí, en cambio
llegan a este centro y hasta los baños están impecables. Inclusive tenemos protectores de taza para que estén a gusto. Eso hemos tenido cuidado. Y aparte está limpio y no hay el ruidajo, ni la música, ni nada.
Está ideal.
Que se requiere.
Oye,
sin mesa bancos, mesas de trabajo.
El problema tipo, inicial que le veía era la ubicación.
Ah, no.
Aisladísimo.
Ese fue un elemento con el que tuvimos que jugar.
La colonia Juárez, allá.
Entonces estaba ante la Escuela de Humanidades.
No, así no me
vi
con
Tijuana. Ah, bueno, está
muy lejos.
No está en la mesa de.
No,
está del otro lado. Sí, Pero aparte tiene sus ventajas y sus desventajas.
Lo sus desventajas.
Mande.
Lo apartadito.
Sí, pero, ajá, pero sus ventajas es que también, una de sus ventajas es que está más accesible para mucha gente que irse a esta mesa de Otay. En realidad, está muy cerca del río, de la zona del río y del agua caliente y demás.
Se llega más fácil.
¿No seguiste el documento?
No, yo creo que lo debe tener, o se lo llevó el Víctor Flores o.
¿Estaba impreso el documento o estaba? Sí. ¿Es un folletito así?
No, no estaba en mi computadora.
Eso no es nada. No está, pero no. Créeme, lo que yo revisé lo que había y no había. Esto es generado en la actual administración.
Pues yo recuerdo que tuvimos algunas reuniones para que cada quien, cuando se empezó a hablar sobre la normatividad.
En la normatividad no se menciona nada.
No, cuando empezamos a hablar de la normatividad, después cada uno de los que expusimos cuál era nuestra normatividad, pero pues déjame buscar, porque a lo mejor estoy inventando.
Búscalo. Sí, porque yo revisé todo. Y...
O Víctor Flores, a lo mejor te digo, porque no tiene documentos.
No, es que Víctor, no, es que Víctor Flores es el que empezó a trabajar esto, pero conmigo. Ya estando yo aquí, él empezó a trabajar esto conmigo. Este concepto. No viene de antes. Porque si no, él me hubiera aportado algunos elementos.
Bueno, entonces
yo estuve, acuérdate que estuve unos meses en vinculación y yo trabajé con Víctor y yo me di cuenta qué era lo que tenía y qué era lo que no tenía. Pero para poder yo hacer una propuesta de este tipo, tenía que primero involucrarme en cómo están las escuelas, qué está pasando, cuáles son las fallas, qué inquietudes tiene el rector. ¿Sí? Pues, pero si tuvieras algún elemento de eso, muéstralo. Víctor nunca me dio ningún elemento, ni los documentos que demostraron, tiene la cuestión del sistema de vinculación. ¿Sí? Bien.
Adelante. Mi pregunta es a ti entonces, Víctor, ¿de dónde surge esta idea? ¿Cuál es la fuente? ¿Ya es una idea que se había aplicado en otros lados o se te ocurrió a ti, tomaste de alguna teoría administrativa moderna? ¿De dónde viene esta idea del centro?
Mira, es muy sencillo. ¿Cómo te diré? Eso, para resolver un problema, tú nomás tienes que dar cuenta cómo está y tratar de buscar una forma de llegar, de resolverlo, ¿no?
Sí.
Lo que hicimos fue nada más, bueno, vamos a tratar de poner un orden tomando en consideración todos los elementos que influyen en este problema, los feudos, las esferas, la interconexión, la no vinculación interna, etcétera, cómo ve cada director las cosas y demás. Entonces vamos a luchar con hechos, vamos a empezar a involucrar, si tratamos de convencerlos, van a tomarlo como una imposición y no la van a aceptar. Si tratamos de involucrarlos con ejercicios prácticos, con ejercicios reales, en proyectos reales, lo van a asimilar mucho más fácil que si le tratas de vender una teoría.
Claro.
Automáticamente. Ándale. Entonces nos fuimos por el camino de que con el ejemplo vas a enseñar.
Oye,
vas a vender.
Una pregunta, ¿qué actividades desarrollan allí en el Centro Universitario de Desarrollo y Gestión?
Bueno, ok, entonces hablamos ya cómo lo arrancamos, bueno. El convenio, y empezamos a generar ahí los cursos y demás, ¿no? Ahora, el sistema, los centros de desarrollo y gestión tienen cuatro áreas básicas. Aquí entra muy importante, aquí entra Lorenzo Gómez Morín, o sea, investigación y posgrado, en cuanto, oye, bueno, ¿y a mí qué, yo qué? No, claro, absolutamente. Tienes tú entonces gestión científica y tecnológica, ¿sí? Pero ojo, ojo también. Los centros, pues hablo mucho de lo virtual, porque los centros no van a poner ahí laboratorios y van a poner ahí a los científicos, a los investigadores a trabajar. No, los centros únicamente van a canalizar, van a eficientar, van a facilitar las cosas. Las investigaciones y todo se van a hacer en las comunidades académicas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sin meterte a la unidad académica, automáticamente estás ya dándole funcionalidad a la generación de trabajos de investigación y de investigación. Entonces, lo que se hace precisamente es únicamente conectarlos en red. Sí. Uh-huh. Entonces, gestión científica y tecnológica, en donde hay un proyecto, Lorenzo. Oye, yo tengo unidades, yo quiero crear unidades de transferencia de tecnología. De transferencia de tecnología. En agrícolas y en, o sea, en ciencias marinas. Aquí son parte de las. Es parte de los centros de saber y gestión. No vas a tener ahí las parcelas, ni las ni el campo de agricultura, ni nada por el estilo. Pero aquí tú vas a vender esto, sabiendo que lo vas a encontrar en Ensenada. Sí. O sea, nosotros estamos promoviendo algo que no está ni siquiera aquí en Mexicali. Vamos a promover lo que está en Ensenada. Lo que está en Tijuana, lo que está en
Mexicali. Y al inverso. Puede ser una pregunta muy elemental. ¿Cómo se da la transferencia de tecnología?
La transferencia de tecnología se da por la misma madurez del nivel tecnológico en la que esté cada unidad académica. En este caso, la transferencia, ¿cómo se da? Lo que está haciendo investigación y posgrado a través de las unidades demostrativas es que se está sacando lo que es probado en laboratorio a escala comercial. Eso, cuando lo elevas a escala comercial, puedes demostrar que estás transfiriendo tecnología. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo en ciencias marinas, por ejemplo? Se sembraron campos, por decirlo así, o sea, zonas de mar con sus lanchas, sus balsas y sus cuerdas de mano de león, de almejas y demás, y están cultivando, pero ya están cultivando a escala comercial. Sí, con toda la información que años de investigación generaron.
Y venden ese producto.
Y ese producto se vende, pero aparte se obtienen recursos para ello. Sí. ¿Ok? Ese es como. Entonces, va a ser gestión científica y tecnológica.
Sí, pero la transferencia, ¿dónde se da?
La transferencia es cuando ya la pasan a nivel comercial. La transferencia es cuando cuando en un momento la pasamos a nivel comercial, registramos todo, entonces tenemos un know-how que es el que vamos a pasárselos a los productores. Entonces, los productores.
La transferencia se da en que asesoran a los productores para producir. ¿O simplemente les venden el producto?
A los productores se les va a decir qué es lo que tienen que hacer.
Porque
una cosa es que sepamos producir unas almejotas en el laboratorio. Pero otra cosa es que produzcamos almejotas ya a escala comercial, o sea, en volumen.
Ajá.
Porque eso conlleva otro tipo de problemas.
Y otra cosa sería también enseñar a X gentes a producir esas almejas.
Exactamente. ¿Y dónde capacitas a la gente? Sí, ¿en dónde lo haces? En el campo.
Allí sí yo vería clara la transmisión de tecnología. Es decir, en cuanto
son campos demostrativos.
En cuanto capacitas a gente.
Sí.
En ciertos procesos productivos.
Exactamente.
Sí, así es.
Sí, sí. Entonces, esto es lo que se está desarrollando. Estamos desarrollando la capacidad de poder transferir lo que hemos logrado a través de años de investigación.
Ajá.
Sí. Y
claro. Eso puede en un momento dado ser muy benéfico para un tercero, ¿verdad? Es decir, recibe pues un entrenamiento en la producción de algo que llevó mucho tiempo comprobarlo y
así es.
¿Sí?
Entonces eso está a cargo de Lorenzo Gómez Morín. Sí, pero nosotros estamos ofreciendo este servicio sin que nosotros tengamos control de él, pues.
Y digamos, ya se han dado casos concretos.
No.
Estamos contemplados.
Se está trabajando. Por eso está trabajando con sus unidades demostrativas y
fue Víctor Vega hace poco y él nos pudiera platicar qué es lo que vio ahí en la unidad demostrativa de Ensenada. Yo no fui, pero Víctor Vega.
Hay una unidad demostrativa,
señor,
de los procedimientos.
Ahí está Víctor Vega.
Sí.
Dile que pasa un momentito nada más que nos explique. Pasa, que pasa bien, por favor. Víctor. Yo creo que vamos a paramos esto mientras, ¿no? Antes de que yo llegara aquí, ¿no? ¿Cómo es la vinculación? Porque se generó. Eva dice que este concepto de sistema de salud y gestión ya lo tenía Sergio Hernández en sus documentos.
En el caso del maestro Sergio Hernández, Víctor, no me atrevería yo a decírtelo porque yo nunca lo escuché. Yo escuché en 1992, Víctor Flores llegó con una idea muy novedosa que nunca pudo transmitirle a nadie.
¿Cuál era la idea esa?
No había idea.
De momento, ¿cuál era la idea novedosa?
La idea novedosa era, hablaba de que en lugar de ser departamento de extensión, como lo llamábamos entonces, al menos en ciencias agrícolas, que es de donde yo provengo, nos íbamos a llamar departamento de vinculación. Entonces, pero no pudieron nunca hacernos entender qué consistía la vinculación. De hecho, todavía hay muchas unidades académicas en el sistema, maestro, que no saben lo que es la vinculación.
Que no lo entienden. Un buen número, ¿verdad?
Bueno, yo me atrevería a decir que más del 50%.
Víctor, pero tú escuchaste en tus trabajos de vinculación algo relacionado con este concepto.
La verdad de las cosas, y eso se lo comenté a Víctor en alguna ocasión, cuando yo llegué aquí estaba yo muy confundido porque no entendía yo los antecedentes que había de la vinculación, y realmente lo empecé a entender cuando tú me lo empezaste a explicar y cuando le vi me lo aclaraba también ya en algunas otras situaciones. Ahora fui juntando las cosas que ustedes me decían con la experiencia que yo había tenido en campo y tratar de aterrizarlo y hacerlo más sencillo, más simplista, que se entienda. Ajá. Porque pues están utilizando un lenguaje muy rebuscado,
pero bueno,
pues nadie nos entiende.
Sí, Víctor, ¿pero escuchaste alguna vez este concepto, este esquema de...
No. Honestamente, el esquema este de lo que es sistema universitario de desarrollo y gestión y los centros universitarios de desarrollo y gestión, hasta que yo llegué aquí los conozco.
Pero ¿cómo tienes el reto? Dame la información que es esto que ya lo he manejado.
Ahora, esto está muy interesante.
Mucho, maestro. Mucho.
Ahora, la escuela de, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Agrícolas, el de Ciencias Veterinarias, también transfiere esta tecnología, pero la transfiere en una situación, si usted quiere, más rústica, más sencilla, más simplista, no tan sofisticada y tan elevada.
Forma,
por ejemplo, nosotros en Ciencias Agrícolas hacemos demostraciones de campo con los cultivos o los animales en vivo y les demostramos, miren, a eso se les hizo esto, se les hizo esto otro, y estamos logrando estos resultados, estos rendimientos. Al final de cuentas todo lo traducíamos en pesos y centavos, que era lo que a mí me correspondía hacer, todo el aspecto económico.
¿Cobraban por esas...?
Cuando me tocó estar a mí como jefe del departamento de vinculación, cobraba yo 1,000,000 de pesos de aquellos por cada plática. Y me la pagaban los bancos, las instituciones bancarias. Sí, hicimos como 8 pláticas en ese sentido. Eran pláticas ilustrativas acompañadas con conferencias de apoyo por lo que estaba haciendo para apoyar e ilustrar a los acreditados de las instituciones bancarias. Tipo Banca Credit, Banco Rural de Venezuela.
¿Y procesos de producción de...?
También.
¿De leche
por ejemplo, la bondad de establecer praderas artificiales para bajar costos de producción mediante el consumo del alimento, que es más reducido al momento que no tiene usted que dar concentrados ni raciones?
¿Y anunciaban ustedes, lo anunciaban como un curso?
Lo anunciábamos como programas de ciclos de conferencias acompañadas con prácticas de campo.
Y lo promovían en el medio que ya sabía
que nosotros conocíamos,
que iba a interesar.
Y por otra parte, pero previo a esto, yo iba y platicaba con mis amigos que estaban en los bancos para que me ayudaran a que esto pudiera cuajar. Y entonces ellos se encargaron de mandarnos la clientela.
¿Y se cobraba?
El banco me pagaba, bueno, le pagaba a la universidad por esas pláticas, esa capacitación para su clientela. Que definitivamente pues los elogios eran muy buenos, porque estábamos en una etapa de muy crucial en ese entonces, donde el sector agropecuario no le tenía confianza a las autoridades gubernamentales. Y decían, qué bueno que participa la universidad, porque nosotros sabemos que la universidad...
¿Qué año fue?
91-93, maestro.
Ajá, 91-93.
Sí,
yo
recuerdo. ¿Tú te quemaste
gran parte
de la
red? Ni
siquiera estás escuchando
esa prueba.
No, no, no. Sí, yo recuerdo que sí
se me aprobó. Pues en la época de Rufo, ¿verdad? Sí. De hecho, de sus primeras incursiones al campo fue precisamente conocer lo que estábamos haciendo con la experimentación en maíz. Recuerdo que la mosca blanca había abatido completamente el cultivo de la lanera. Estaban buscando cultivos alternativas y uno de los cultivos alternativa era el maíz. Entonces llegó el gobernador Rufo, pues con toda su comitiva, pues, para tratar de promover ese cultivo y apoyado con la universidad.
Muy bien, pues a mí ya se me clarifica el concepto.
Muchas gracias,
Ricardo. A sus órdenes.
Gracias. Muy amable, muchas gracias.
Pues si no estás ocupado, puedes estar aquí. Vamos.
Tengo que ir a aplicar un examen, cumplir con mi otra parte de la universidad.
Suave. Empezamos, ok. Entonces, ya platicamos sobre lo que es gestión científica y tecnológica. Ajá. ¿Sí? Entonces, también vamos a dar nosotros lo que es la asesoría y soporte estratégico. ¿Sí? Es donde vamos a tener nosotros apoyos de asesoría y de trabajos para proyectos especiales en materia financiera, jurídica, técnica, promoción, mercadotecnia. O sea, es lo que la universidad hace. Nada más que le estamos poniendo un nombre. Pero es a la universidad, los proyectos estratégicos grandes que hemos hecho, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, que costó cerca de 3 millones de pesos. Es un esfuerzo de vinculación de esta área, ¿sí? Que se dieron a través, ojo, no de una unidad, se dieron a través de 4 unidades académicas, ¿sí? Porque precisamente la universidad tiene la capacidad de interactuar, de ser orgánicos, ser orgánicos y resolver problemas más allá de las capacidades de una sola unidad independiente. ¿Sí? De organizar eventos que en un momento dado son muy complicados y que rebasan las posibilidades de una unidad académica, trabajando en red, podemos enfrentar el problema. ¿Sí? Y así es como sacamos lo del CFE. Entonces, había comentado al principio en la mañana de que una de las filosofías o parte de la filosofía de trabajo de la Dirección de Extensión es que debemos trabajar interactuando siempre, no nomás las unidades académicas, no nomás las direcciones y las áreas sustantivas, sino también las mismas áreas de la Dirección de Extensión. ¿Sí? Y en este concepto simplemente de vinculación, educación continua entra con vinculación y entra con egresados y entra con otras direcciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos, por ejemplo? Otro, gestión de financiamiento alterno. ¿Por qué? Porque es una necesidad cada vez más clara de que el dinero te va alcanzando menos. Entonces tiene que ser la universidad innovadora, innovativa, para tratar de conseguir recursos adicionales para resolver sus problemas de crecimiento, de mantenimiento y de crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta área es, vamos a buscar la obtención de recursos externos, fundaciones nacionales, extranjeras, etc. ¿Qué pasó? Este es un campo experimental del sistema. ¿Sí? Que está funcionando.
Oye, digamos,
¿qué hicimos en esta área?
¿Qué
hicimos en esta área? Nosotros sometimos el concepto en un proyecto FOMES el año pasado. Y el FOMES se convenció de que valía la pena apoyar el proyecto. Porque metimos proyectos de gestión tecnológica para marinas y para agrícolas, veterinarias específicamente. ¿Sí? Y aparte, metimos para educación continua, en fin. Y nos dieron cerca de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que hicimos este año.
¿Y quién se los dio?
FOMES. Para este proyecto. Entonces, quiere decir que el financiamiento externo empezó a funcionar. Simplemente para lo que es este edificio, sucesivamente más de medio millón de pesos entró.
Para acondicionarlo.
¿con qué compraste con eso? O sea, ¿pagaste videoconferencias con Santiago State University? Aparte, que son muy caras. Aparte, instaló una sala de cómputo ejecutiva del primer mundo de 7 máquinas para cursos muy...
yo conozco. ¿Es esa? ¿Está ahí en la foto?
No, es una más pequeña.
¿Te acuerdas que se la presumí?
Sí, entrando así.
Exacto.
Muy bonita.
¿Te gustó, maestro?
Sí, no. Bueno, yo vi esas instalaciones muy desmanteladas, muy pobrecitas. Okay. Yo conozco esa.
Compró una fotocopiadora, se instaló red interna telefónica.
Se habilitaron.
Se están habilitando, se está equipando y demás el centro de desarrollo.
¿Sí? Oye, okay. ¿Se dan cursos también allí de educación continua?
Absolutamente. No, pues. Ahorita voy a tocar la educación continua, estoy dejando para... Sí, bueno. Entonces, esta gestión de financiamiento alterno, por ejemplo, ¿qué hicimos también? Sometimos un proyecto del concepto de vinculación a la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Agencia Española nos autorizó cerca de 10 millones de pesetas, que equivale a aproximadamente 560 mil pesos, más de medio millón de pesos, adicionales del gobierno español, para el concepto.
¿Y cómo le hicieron? ¿A través del ICI o...?
A través de la embajada.
¿Sí?
Presentamos el proyecto. ¿Sí? Entonces,
obviamente... ¿Cómo se llama el organismo este español que...?
Es la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ibercue. ¿Yes? Ok. ¿Qué estamos haciendo con ese dinero? Con ese dinero estamos montándole a Eva allá en Tijuana otra sala como la que viste, maestro, para cursos ejecutivos con equipo de alta capacidad, especializados, bla, bla, bla. Otras están montando.
Quizá
en Tijuana.
En Tijuana. Y aquí,
una
Evita
pregunta.
está montando ahorita una sala de las mismas características para Mexicali.
Una pregunta. Hay una... Se advierte una diferencia entre, llamémosle, entre la clientela de Mexicali y la de Tijuana
en cuanto aquí a los
cursos de... estos.
No,
porque allá hay un sector empresarial así muy ampuloso, diría yo. Lo han captado,
claro.
Los del centro empresarial,
claro, está creciendo. Si no se hubiera pagado el préstamo.
Sí, y hay empresas que están trabajando paquetes de cursos para esas empresas, en realidad, incluso.
Eva, ¿cuánto vendimos este año cuando no me acuerdo, 1,800,000 o cuánto? ¿Un millón qué?
Sí, como un...
Venta de servicios, sí, a través de educación continua, sí. En Tijuana.
¿En Tijuana?
Sí.
¿Se vende más en Tijuana que aquí?
No.
Pero estamos creciendo.
Estamos casi. Tuvo
un despegue fuerte. Con este, porque educación continua, con este centro, pudo explotar.
Sí. ¿Y quién está al frente de educación continua?
Entonces, fíjate, maestro, una cosa, cada salita nos cuesta como 300 mil pesos. ¿Cuántos cuesta?
Sí, como 320,000 pesos.
Cada salita. Y vamos a montar dos salas. ¿Por qué una aquí en este edificio y demás? Bueno, porque teníamos el Centro Universitario de Desarrollo y Gestión Tijuana, pero aquí, y tener un edificio le gustó el concepto y la idea, nada más que con la tronada financiera no tiene ni siquiera para aulas, para escuelas. Entonces, lo que estamos haciendo es, ok, vamos a manejar la estrategia virtual, otra vez, ¿no? Entonces, ya aquí en este edificio, tenemos vinculación. Educación continua, continua y egresamos. Y tenemos investigación y programa. Tenemos los elementos básicos.
Tenemos el centro aquí.
Para tener el centro de desarrollo y gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner un nombre que para el día 20, por ahí, vamos a tener aquí enfrente del edificio Centro Universitario de Desarrollo y Gestión Mexicano.
Eso.
Entonces vamos a tener dos centros universitarios de desarrollo y gestión dando los servicios. Ahora, por eso mandamos una sala de cómputo chiquitibum aquí a Mexicali, con dinero regalado. Ahora,
sin oposición de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Es que es proyecto de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Ya está.
es proyecto de la dirección, es parte de la familia, y nosotros somos parte de su familia.
Porque en el edificio, no lo recuerdo, pero hay un letrero que dice investigación.
Así es, del otro lado lo vamos a poner, en el otro faldón. Ahorita vas a ver esto, maestro. Bueno, ahorita. Ok, entonces, tenemos elementos para crear el centro de desarrollo. Ya virtualmente ya lo estamos creando, ¿sí? Y estamos equipando una sala además, y tiene las condiciones necesarias, y tiene la vista, la cara bonita de la universidad hacia el público.
Sí, está muy bien, ¿de acuerdo? Eso es importante.
Es muy importante. Y por eso esas salas tan caras. Nos sale más sencillo tener 15 máquinas.
¿Cómo?
Nos sale más sencillo tener 15 máquinas más baratonas, más comercialonas, que lo que estamos haciendo. Pero eso también es imagen.
Claro.
Es imagen lo que estamos dando. Bien. Y tenemos, y aquí en financiamiento alterno, ahora que, aparte, ¿qué estamos haciendo? Resulta que antes la universidad inició los radiotones para, pues, interactuar con los egresados, jalarlos y aparte obtener recursos adicionales.
¿Qué tan productivo
lo estaba manejando el patronato universitario? El patronato universitario le estaba metiendo dinero.